Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien pronunció y llevó por bandera esta frase tiene mucho que ver con la persona que hoy nos acompaña. Nos sentimos enormemente emocionados al tener en los estudios de COPE, aquí en Plasencia, al placentino Miguel Márquez Calle, nombrado general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Fue en Roma a principios de mes, y como colofón del capítulo general de esta orden religiosa con representación de carmelitas de todo el mundo. Miguel, estás en casa. Bienvenido a COPE.
Gracias, me siento en casa y me siento también emocionado de estar aquí, de compartir con vosotros y de poder, ¿verdad?, expresar también lo que siento y el orgullo de ser placentino.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien, muy bien. Ahora más tranquilo después de lo que significa un nombramiento así, que es como un shock, es como una sensación muy fuerte de sentirte superado, pero ahora más tranquilo más. Y además venir a casa es también como volver otra vez a la fuente y volver a sentirme como arropado, ¿no?, por los míos y por la gente de aquí.
Miguel, ¿en qué momento llega para ti este nombramiento?
Siempre llega un nombramiento así tan fuerte. Yo creo que siempre llega, te pilla siempre como desprevenido, me parece a mí. Me sorprende después de un año en que estoy fuera de cargos importantes. O sea, llevo como un año un poco en tiempo de cierta relajación. Yo he sido 11 años provincial de los Carmelitas, que es como el superior de una región. Primero de Castilla y luego de prácticamente toda España durante 5 años. Yo termino de ser provincial y ahora he pasado 6 meses en Dublín, una experiencia muy bonita en la comunidad de los Carmelitas de Dublín, estudiando, y luego 3 meses y medio en Tenerife, que me han destinado a Tenerife. Y ha sido como una Betania en la despedida. Ha sido estos meses han sido como Betania para mí en Tenerife, con una gente maravillosa y una vida como muy muy así, muy tranquila.
Muy tranquila.
Así me pilla en una época como de paz, de relajación. No es año sabático, pero como si lo fuera. Y me encuentra así, o sea, como disponible siempre, pero también sorprendido y asustado.
Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú en algún momento habías pensado, se te había pasado por la cabeza, alguien te había comentado que esto podría llegar?
La gente murmura y la gente hace sus comentarios y la gente tiene sus quinielas y entonces ya te llega. Es verdad que en el capítulo anterior, hace 6 años, ya había algún toquecillo, ya había algo, pero nunca te lo piensas, nunca piensas que definitivamente pueda ser, porque hay muchas veces que las votaciones dan las vueltas, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que no se pensaba en el Papa Francisco, o el anterior general nuestro tampoco se pensaba en él de forma especial. O sea que entonces siempre estás un poco como diciendo, bueno, hay gente que habla, hay gente que comenta, rumorea. Entonces, bueno, ahora, cuando ya estás allí y empiezas a escuchar tu nombre y vas viendo las votaciones, entonces ya empiezas como a caerte del burro y a decir, esto ya, la cosa va en serio. Y entonces ya te tienes que hacer un aterrizaje forzoso. O sea, sí.
Yo te preguntaba antes, fuera de micrófono, que si ya habías tomado posesión del cargo. Es ipso facto, ¿no? Nombramiento
el cargo,
y el cargo lo tomas en ese momento.
Sí, en nuestro caso, porque hay gente que me ha dicho, bueno, ¿se puede ir a Roma para la toma de posesión o para la investidura? La gente se dice cada uno las palabras que se le ocurren para... Y digo, no, si aquí no hay ningún tipo de lapso de tiempo. O sea, cuando te votan y sales con la mayoría que se necesita, te hacen una pregunta y es, ¿aceptas? Y cuando tú respondes, sí, acepto, en ese momento tienes que prometer fidelidad, tienes que hacer una promesa de fe y subes arriba y te hacen una bendición y ya está, en ese momento. O sea, que pasan 2 minutos o 3 minutos después de que ha sido la votación y ya está, ya no hay más. Y te toca ya presidir el capítulo y ya pasas a ser el general de la orden. O sea,
el general de la orden, que es ya Miguel, ¿por cuántos años? ¿5?
6.
6 años. 6 años que tendrás que irte a Roma.
Siempre el general vive en Roma, aunque se vive en Roma como campamento base. Luego se viaja mucho, porque se viaja por todo el mundo. O sea, se visita las provincias, las comunidades, depende, hay que hacer un programa de visitas. Y luego muchos eventos y acontecimientos a los que el general tiene que hacerse presente. Y se hace un calendario de preferencias, de ¿verdad? De momentos importantes que tienes que visitar, y como son como 100 países o más donde estamos en todo el mundo, pues entonces nada, hay que tener la maleta preparada, la mochila dispuesta, y luego el deseo y las ganas de, ¿verdad? De caminar y de descubrir y de dejarte también como sorprender por la gente, ¿no? Porque uh-huh. te toca mucho escuchar y mucho insertarte en contextos completamente diferentes, o sea que, bueno, lo cual es para mí, a mí me encanta, no quiero decir que no es algo que me resulte gravoso, no.
Serán 6 años, Miguel, en la que, bueno, pues no sé qué esperas de estos 6 años, cuáles son los objetivos.
Sí, el objetivo nace mucho de la reunión que hemos tenido. O sea, el capítulo es una reunión de todos, una vez cada 6 años, y ahí, aparte de la elección del general y de los consejeros, que se llaman definidores, aparte de eso, ahí se dialoga sobre el momento que vivimos. O sea, cuáles son las prioridades, en qué momento estamos, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos, los retos. Entonces, el capítulo ya analiza. El capítulo siempre arranca de un análisis de la orden del anterior padre general. Entonces, el anterior padre general hace una exposición ante el capítulo de cómo él ve la orden. Entonces, el estado de la orden. Y a partir de ese análisis es una especie de radiografía o de resonancia magnética uh-huh. de la orden. Y a partir de ahí, el capítulo dialoga. Y dialogamos sobre el carisma. ¿Quién es un carmelita descalzo? ¿Qué papel pintamos los carmelitas descalzos hoy en la historia de la Iglesia y hoy en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Nosotros que nacimos de Santa Teresa en el siglo XVI, pero sí, muy bien. Y Santa Teresa es una figura luminosa, brillante y fascinante. Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Dónde nos jugamos hoy el tipo? ¿Y qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos está pidiendo la Iglesia? ¿Y qué nos está pidiendo la sociedad hoy a nosotros? Entonces, el capítulo se centra en esta pregunta. Y lo que nace de ahí, porque han nacido unos documentos que son como la orientación. Uh-huh. Esos documentos son los que van a
una
marcar...
Guía, ¿no?
Sí.
Uh-huh. No es un fácil trabajo, ¿no?
No es fácil trabajo ahora. Yo creo que ahora no es fácil trabajo para nadie.
Para nadie.
Ni para ninguna empresa. Fíjate, las empresas, la política y nosotros tampoco. Ahora la Iglesia está en un momento muy desafiante. Estamos en un momento como que es crítico, por un lado, porque la situación ahora mismo en el mundo entero, del mundo mismo, de la sociedad y todo tal como estamos, pero de la Iglesia también, porque estamos en un momento muy peculiar. Es verdad que tendemos a veces a un poco a ser apocalípticos, o a veces también hacemos reflexiones como demasiado tremendistas, ¿no? Y yo siempre digo, lo estoy diciendo que ya la gente está como cansada de oírme decir, que lo mejor del Carmelo y lo mejor de la Iglesia se vivió y se escribió en los momentos más difíciles, incluso en los momentos límite o en los momentos de más noche oscura, ¿no? Que es un gran tema de Juan de la Cruz. Entonces, en los momentos de noche oscura fue cuando Dios regaló a los protagonistas lo mejor, pero no solo para ellos. O sea, que yo creo que este momento, que es complicado para gobernar, sin embargo, también encierra lo mejor de lo que está por venir. Y no es nuestra inteligencia ni nuestra genialidad la que va a decir por dónde van los caminos. Entonces, yo creo mucho en eso, porque entonces no depende de nuestro protagonismo, depende de que nos dejemos, también eso decía también el Papa Benedicto XVI, que la Iglesia necesita volver al origen donde fue fundada, ¿verdad? Eso es siempre un tema clave del presente. Entonces, acertar con esa humildad de dejarle a Dios que nos diga por dónde van los caminos, ese es nuestro objetivo.
¿Cómo fue tu llamada? Placentino, criado en Plasencia, su familia placentina. ¿Cómo llegó esa llamada?
La llamada llega porque después de ser monaguillos, nosotros no teníamos una motivación especial por el tema religioso. Digo, una motivación así como tan fuerte que te estuvieras planteando algo así. Pero después de dejar de ser monaguillo de la catedral, pasaron unos años y yo empecé a rondar las carmelitas descalzas que estaban al lado de la iglesia del Salvador, y empecé a hacer amistad con ellas, ¿no? Para hacerles algunos recaos, algunas cosas y tal. y empecé a hacer amistad y me empezó a entrar la curiosidad de qué pasaba en ese mundo de la vida de unas contemplativas. Uh-huh. Entonces yo tenía 15 años, 16 años.
Entonces vivían allí todavía.
Claro, uh-huh. Sí, sí.
Claro.
Y a partir de ahí ellas me dan a leer libros de Santa Teresa, libros de San Juan de la Cruz, y empiezo a dialogar mucho con ellas, a preguntarles que de qué va su vida, qué es lo que les mueve, qué les ronda por dentro. Hice mucha amistad con varias de ellas, ¿no? Con la hermana Antonia, con la hermana Ascensión y sobre todo con la madre Isabel, que era la priora. La madre Isabel, que era una persona muy, muy espléndida, muy especial, ¿no? Una persona como con un espíritu muy teresiano. Y entonces me recibía montones de veces. Me recibía y me hablaba, me compartía, me decía las cosas que a ella le llamaban la atención. Y me fue contagiando del espíritu carmelitano, del estilo de Teresa, que es un estilo como de muy sano, muy también de hondura, y contagiándome de la oración, de lo que significaba hacer silencio y escuchar en el silencio. Y yo empecé ahí como a bucear por ahí, uh-huh, a leer, y empezó a entrarme el gusanillo de decir, aquí hay algo que es muy fuerte y muy gordo. Aquí hay algo y yo quiero descubrir. Aquí hay algo que... Y porque yo andaba en las cosas normales.
¿Qué edad tenías, más o menos?
15, 16. 16. Estaba jugando al fútbol siempre.
Sí, porque te gustaba mucho el fútbol,
¿no? El fútbol, las chicas, y siempre la gente se ríe ya cuando digo... Estaba yo en dos cosas muy trascendentes, que eran el fútbol y las chicas. Entonces, bueno, con las amiguitas, uh-huh, con las cosas así de normales de un chaval en la adolescencia o después de la... Y conocí a través de las camitas el monasterio de las Batuecas. Entonces, ese fue como el hecho también que marcó el acercamiento al Carmelo masculino. Uh-huh. Conocí las Batuecas y ahí también fue otro shock tremendo, porque fue un poco la vida de aquel lugar. El lugar mismo ya es también como muy, muy sobrecogedor. Naturaleza, silencio, una vida muy sencilla. Uh-huh. Y los frailes, que eran gente como muy mayor, mayorcísimos, matusalénicos, pero como gente muy agradable. Yo decía, uy, pero esto me sorprendió mucho, la paz que tenían, la alegría, como la sencillez de vida. Aquello fue una revolución en mí. Dije, uh-huh, pero ¿qué pasa aquí? O sea, como, a ver, ¿dónde se compra esto? O sea, como, yo quiero descubrir el secreto que hay aquí. Y fue un poco por ahí, como empecé como a esto, ¿no? Siempre hemos sido en mi casa, yo creo que muy aventureros, muy también de lanzarnos a... Hemos ido siempre de campamentos, de los scouts, de... Y entonces yo dije, quiero aventurarme y quiero dejarme meter en esta historia a ver qué hay.
Y esto llega a un chico de 14, 15 años, pero yo me imagino que el apoyo familiar fue importante.
Nosotros en mi casa nunca nos han como constreñido, o sea, nunca nos han como marcado el paso. Siempre nos han dejado, ha habido mi madre que... Ellos son de las casas del Castañar y, bueno, ellos se vinieron a vivir aquí a Plasencia, pero siempre nos han dejado, siempre nos han dado alas y siempre han estado cerca. O sea, te han dado alas, pero han estado ahí siempre. Siempre estaba mi madre ahí pendiente, ¿no?, para preguntarte, para fusilarte con preguntas y con sus consejos siempre, porque cualquier cosita que ella veía... Bueno, hasta ahora, o sea, porque mi madre, hasta que se marchó, se nos fue hace un año, siempre, bueno, te decía lo que pensaba y te aconsejaba y te decía lo que nadie se atrevía a decirte. Pero siempre nos dejaron como una cierta libertad para aventurarnos y para hacer nuestras experiencias. Entonces hemos sido todos así bastante aventureros, ¿no? Pero siempre acompañando. Ellos, los dos, eran personas religiosas, eran personas creyentes. Mi madre todos los días se iba a la misa, rezaba el Nazareno.
Todos los días yo la veía velitas, en la catedral.
Sí, siempre. Era una clienta permanente.
Fiel.
Y rezando por sus hijos siempre y tal. Nosotros vivimos mucho como de esa fe tan bonita de una persona sencilla.
Por eso te decía, ¿no?, que quizás, bueno, ese núcleo del que nos hablas, familiar, bueno, pues siempre ayuda, evidentemente, a que esto florezca, ¿no? Uh-huh. Esto de lo que nos hablas. Miguel, ¿qué significan las carmelitas descalzas de Plasencia en uh-huh, tu vida? Sin duda la marcaron.
Sí, de hecho yo creo que ellas son como el punto de atracción, ¿verdad? Es como el punto de contagio. Es como siempre en cualquier cosa. Yo creo que cuando una persona conoce a otra, siempre hay un amigo, una circunstancia, un algo que es el que hace de conexión, ¿no? Como que dices, anda, fíjate qué casualidad que aquel día que estábamos juntos y nos presentó no sé quién, y a partir de ahí se funda una relación y una familia. Y dices, siempre son puntos, pues las carmelitas son como el punto clave, ¿verdad? Una gente muy sencilla que vivía en su conventito y ya está, que no hacen propaganda de sí mismas ni hacen ningún tipo de publicidad, no tienen ningún gestor de marketing ni tienen a nadie. Con su vida sencilla, escondida, desde el torno, porque desde el torno, desde el locutorio y desde su celebración en la Eucaristía, pues fueron gente que, viviendo su vida, me hicieron, sí, hicieron una labor de escucha, una labor de escucha, ¿no? Entonces yo me sentía escuchado y empecé a expresar lo que yo percibía y sentía, y por ahí me fueron como atrapando. Y yo empecé también a hacer mi propio camino de escucha y de oración. Les pedía la llave de la iglesia y me iba a la iglesia a hacer silencio, porque yo sentía que ahí había algo. O sea, yo decía, esto no... Claro, mis compañeros, los amigos estaban así como diciendo, ¿qué le está pasando, no? Tampoco yo les contaba especialmente, pero... Y fueron ellas las que fueron el punto de conexión con este otro mundo, que era tan distinto a mi mundo de siempre. Yo siempre he ido a colegio público y nunca en mi familia no hay ningún cura, ninguna monja, ni hay nada parecido. Bueno, la fe de algunos de ellos, de gente, pero no hay un ascendiente, pues todo el mundo tiene un tío cura o una yo qué sé, tía abuela que fue monja en no sé dónde o yo qué sé, pero nosotros no. Entonces esto es como muy así como una especie de sorpresa en la vida de uno, que dices, bueno, pues que eso también te hace agradecerlo de una forma especial, porque dices, bueno, pues ni yo lo busqué, ni yo estuve en un seminario menor.
Imagino que se han puesto en contacto contigo, tú te has puesto en contacto con las carmelitas de Plasencia, que siguen viviendo ahora en la carretera.
Bueno, ahora vengo de allí, o sea.
Ah, bueno, vale. Sí, sí, pues sí. Me imagino que estarán emocionadas.
Están así muy contentas. Hombre, claro, ya no se pueden imaginar un monaguillo suyo que llegue a general de la orden, ¿no?
Porque eso es lo más.
Sí, eso es, para ellas es como muy, yo creo que están que no caben en sí.
Claro.
Igual también andaban pensando que podía ser, porque ya como también les habían llegado rumores, pero aún así es como muy bonito para ellas, ¿no? Porque ellas han visto todo mi proceso, han visto desde pequeñito, yo he ido acompañando también su camino, entonces es como muy bonito. Les llama a la gente para felicitarlas a ellas, ¿no? Gente incluso que no las conoce, entonces las llaman. Como yo luego no tengo ningún pudor en hacer propaganda ni de mi tierra, ni de Plasencia, ni del Valle del Jerte, ni de la Cereza, ni de... y de las monjas, y luego presumo de ser monaguillo, porque esto de general es una enfermedad que se pasa, ¿no? Es una fiebre que se pasa.
Seis años,
y luego es posible otros seis, depende, hay que hacer otra vez. El día que uno deja de ser general, vuelve a ser soldado raso, o sea, vuelve a ser fraile. Nosotros no conservamos ningún tipo de privilegio, ni de galón, ni ninguna medalla. O sea, la gente dirá, bueno, pues ha sido general, pero ya está. El día que yo termine de ser general, yo paso a ser un fraile normal al servicio de mis superiores, que me pueden destinar. Y lo que digo es, sí, pero hay una cosa que no me van a quitar, que es que soy monaguillo de las Madres de Plasencia, de las Carmelitas. Entonces, y se lo digo así, se ríen, ¿no? Digo, ese es mi título más importante, ¿eh? Que el de ser general de la orden, ¿no? Y se ríen ellas, ¿no? Entonces,
¿cómo has visto tu tierra? ¿Cómo has visto Plasencia? ¿Cómo has visto a tu familia en este viaje que nada, son unos pocos días, porque ya te marchas? ¿Cómo has visto a esa ciudad que además llevas por bandera?
Bueno, yo creo que siempre la tierra, la ciudad, hemos salido también al campo, estuvimos paseando ayer por ahí por Valcochero, debajo del puerto, estuvimos paseando un ratito, un par de horas, y la tierra, la ciudad, siempre te trae como un aire muy reconfortante, ¿no? Siempre es como algo que te acaricia por dentro, ¿verdad? Es como el sentirte... Cuando vas a ser luego ciudadano del mundo y vas a tener que viajar a tantos sitios, el volver a la tierra y los rincones, ¿verdad? Entonces vas pasando por rincones que pisaste de pequeño, que todos tienen algún recuerdo, alguna memoria, y en cada memoria y en cada recuerdo hay personas, hay rostros de gente, algunos que ya no están, entonces... Está todo lleno. Los curas que yo conocía cuando era niño, ¿verdad? Empiezas a pensar en don Florindo, en don Leocadio, en don Pedro Martín Viña, en don Ceferino, en tantos curas. Ahora, cuando he entrado en la catedral, estuve hablando con don José Luis, con el obispo, un rato muy largo. Entonces, y entro en el patio, en ese claustro del obispado, y me acuerdo de entrar con Don Ceferino, con tantos otros, ¿no? Entonces, venir a la tierra es como venir a la fuente, al lugar donde viviste, que nunca imaginaste que de ahí pudiera venir lo que luego ha venido y lo que vendrá, porque la vida siempre es una sorpresa. Entonces, venir a la tierra es como beber en la fuente. Cuando eres pequeñito, nunca sabes, nunca imaginas, a veces sueñas, ¿no? Pero me encontré antes de morir mi madre con el que fue mi profesor de gimnasia, que es don Eugenio. Y Eugenio, que tendrá 80 y tantos años, 83, 84, no sé los que tiene, ¿no? Y me mira, esto era como hace un año y medio así, me mira y me dice: Miguel, todavía me acuerdo de cómo jugabas al fútbol. Entonces, recordando las cosas de pequeñito, de los, ¿verdad?, los afanes, las cosas que sueñas, las cosas que te hacen sufrir, sin embargo, de repente ahora todo tiene un sabor diferente y agradeces todo. También las cosas que fueron tan bonitas y también las dificultades, porque un niño, un joven y una persona que va creciendo se enfrenta a tantas cosas y a tantos límites y ves en todo como algo que ahora el Señor utiliza para invitarte a seguir aventurando la vida y a dejarle a Él, ¿verdad? A dejarle al Señor que sea el que haga la historia, porque incluso tus fallos y tus torpezas, Él es capaz de hacer algo con ellas.
Fíjate, empezaba yo la entrevista diciendo: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Uh-huh. Evidentemente decía que alguien pronunció esta frase que llevaba por bandera y no era nada más y nada menos que Santa Teresa. Uh-huh. ¿Y de qué equipo eres?
Yo soy del Real Madrid. Ahora, estando en Dublín, había uno del Barça y teníamos ahí nuestras peleas. Y es uno de los mejores amigos que he dejado en Dublín. Yo he sido del Madrid. Yo era de pequeñito, éramos del Bilbao. No sé por qué, ¿sí?, éramos del Bilbao, de pequeños. Era una época que el Bilbao tenía mucha... Yo la única camiseta que tuve fue del Bilbao, fíjate tú. Me encanta cuando veo un equipo que juega bien. Entonces no soy así de estos que...
Bueno, pero eres un poquito merengón.
Sí, bueno, yo el marca es de las... Digitalmente siempre tengo dentro de los iconos así del móvil, el marca es uno de los iconos para... Me encanta el deporte, o sea, todo deporte, ¿no? Mi hermano también, el pequeño,
bueno,
es deportista.
Que, sí, entonces, sí, además de muy alto nivel, ¿no?
Sí, bueno, él fue subcampeón de España 5 años de salto de altura y...
Que ha sido un privilegio y un orgullo tenerte aquí. Vamos a estar, bueno, pues muy pendientes ya de cómo vaya nuestro Placentino en Roma con ese cargo tan importante. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en COPE y en este programa.
A ti y a todos los que están escuchando también, como un saludo muy cariñoso, un abrazo y también siempre una bendición que como que deseas, que envías, y una bendición también que recibes de cada persona, ¿no? Porque a mí me gustaba decirle a mi madre que la bendición no es solo de un cura que bendice, sino que una madre, un padre, un amigo, el desear lo mejor a la otra persona es bendecirle. Entonces yo, como que durante estos 6 años voy a dejarme bendecir también.
Gracias por esta humildad y esta cercanía que tienes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.